Bueno, y en ese sentido, bueno, México por esta situación, digamos, del modelo económico que se está impulsando verticalmente, pues desde el gobierno y el tipo de recurso que tiene tanto natural como de agua, vive una situación hídrica pues muy compleja en la que hay distintas problemáticas ligadas al acceso, ligadas a la contaminación y a muchos elementos pues que hacen que la situación sea preocupante en ese sentido. ¿Cuáles serían los problemas que tú más destacas, ¿no? respecto a lo que está viviendo la sociedad en este sentido con la relación con el agua, ¿no? su acceso o su distribución inequitativa, perdón? Y en ese sentido también, ¿de qué manera es que esto está vinculado pues con lo que mencionas, las iniciativas constitucionales y el modelo económico que se está decidiendo impulsar?
Sí, el país está verdaderamente en una situación límite de estrés hídrico grave, con una destrucción acelerada de sus fuentes, tanto superficiales como subterráneas, y es fundamental que como ciudadanía cobremos conciencia de ello, porque a este ritmo, dentro de muy poco, nos vamos a quedar sin un recurso que es fundamental, no solo para la reproducción de la vida humana, sino para la reproducción de la naturaleza. Les doy un dato en términos de disponibilidad, que es un dato oficial, esto es un dato de la CONAGUA. Hace 60 años, en 1950, la disponibilidad media, quiero decir, la cantidad de agua que teníamos por habitante al año era de 17.000 metros cúbicos. Cada habitante en México tenía una disponibilidad media de 17.000 metros cúbicos. Hoy estamos ya por debajo de los 4.000 metros cúbicos por habitante al año. Eso significa que en 60 años hemos disminuido más del 60% de la disponibilidad promedio en el país. Es gravísimo. Si a eso sumas, en términos de disponibilidad, que de los 653 acuíferos, no recuerdo el dato preciso del número de acuíferos que hay en el país, pero 600 y un poquito más, de esos 650 acuíferos que hay en el país, en 1973, 27 tenían problemas de sobreexplotación. Eso significa que se les estaba sacando más agua de la que el propio acuífero puede recargar. En el 2007, para hacer el cuento corto, ya eran 127 acuíferos con problemas de sobreexplotación. Y el problema es que 40 millones de mexicanos y mexicanas se están abasteciendo de estos acuíferos en situación de sobreexplotación. Más de 38 grandes ciudades ya tienen problemas de abasto. Y eso tiene muchas consecuencias muy graves, incluso para la salud, porque cuando empezamos a tener un problema de disponibilidad, lo que la CONAGUA hace es perforar o permitir la perforación de pozos a mayor profundidad. Y eso genera una contaminación natural de los pozos, en tanto que digamos, en el subsuelo hay materiales que son venenosos, como el arsénico. Entonces, en el norte del país hay muchos pozos arsenificados, en Baja California, en Zacatecas, y la gente está consumiendo sin saberlo agua con arsénico, y eso produce cánceres. Subrayo el sin hacerlo, porque otro gran problema que tenemos en el país es que no tenemos información sobre el agua, y que está muy vinculado con el derecho humano. El derecho humano, entre otras cosas, además de suponer tener agua de calidad, agua disponible y accesible, significa que podamos los ciudadanos tener información sobre qué agua estamos consumiendo, de dónde viene, qué capacidad tienen nuestros mantos acuíferos. La CONAGUA no sabe, está extraviada. La CONAGUA ha sido verdaderamente una institución que ha contribuido de forma importante al desastre hídrico en el que hoy nos encontramos. Entonces, en el país hay problemas de abastecimiento, tenemos problemas de disponibilidad, tenemos problemas gravísimos de contaminación. Solo el 6% de los acuíferos subterráneos de los ríos están libres de contaminación. El otro 94% están contaminados. No digo que ese 94% estén gravemente contaminados, pero algún grado de contaminación tiene. Luego hay ríos que sí están gravemente contaminados, el Apatlaco. Hay una competencia de ver cuál es el río más contaminado en el país, ¿no? El Santiago, el río que cruza Tlaxcala y Puebla, el río el Atoyac, que es de Santiago Puebla. En fin, los ríos están contaminadísimos y eso también está generando graves problemas de salud pública, ¿no? allá muchos esfuerzos de la propia ciudadanía intentando obligar a las autoridades a que se hagan cargo. Porque las autoridades lo que hacen es permitir, por ejemplo, en el caso del Atoyac, corredores industriales en los que llegan cientos de empresas que derraman sus residuos tóxicos de metalurgia. En el caso del Atoyac hay un problema grave de mezclilleras. Y esos residuos se van al río, se recombinan, producen unas dioxinas que son altamente peligrosas para respirar, para vivir alrededor de ellas. Los pueblos, por ejemplo, de Juanacatlán, tienen alta incidencia en cáncer porque están viviendo muy cercanos a corredores industriales. En fin, el tema de la contaminación de los acuíferos superficiales es gravísimo. México, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente hizo un estudio y hace relativamente poco de 122 países y México quedó en el lugar 106 en grado de contaminación. Es gravísimo. Y también tenemos poca información sobre eso. Y un vínculo muy perverso y muy poco conveniente entre autoridades y empresas. Se les da con las ISOs 9000 y estas normas de autorregulación. Ellas dicen que cumplen con todas las normas, que no tienen ningún problema, que están siempre atendiendo a los criterios mínimos establecidos en las normas oficiales. El problema es gravísimo. Y además de la contaminación superficial, hay que sumar ya el problema que han venido señalando distintos investigadores sobre contaminación difusa por agroquímicos, ¿no? La agricultura, que por otro lado hay que decir, es la mayor, es la actividad que más agua demanda, el 80% del agua se va en agricultura, tiene ese problema, es altamente demandante, pero por otro lado es altamente contaminante de suelo y de subsuelo. Entonces ahí tenemos otro gran tema no visto, no abordado, del que nos tenemos que hacer cargo. Por lo tanto, disponibilidad por sobreexplotación, calidad, problemas de discriminación también muy extendidos en el país. El agua ya no fluye de acuerdo con las pendientes de las cuencas. El agua está fluyendo de acuerdo con el dinero y la política. Entonces hoy los gobiernos lo que hacen es capturar el agua de una determinada cuenca con una mega obra, como una presa, construir con un gran popote, un trasvase, y entonces estar llevando aguas de una cuenca a otra, evidentemente quitándole agua a unas personas para dársela a la industria. En el caso de los yaquis es el más emblemático, ¿no? Un tubo, bueno, y de la Ciudad de México también, un tubo larguísimo que va desde la presa que está hoy, bueno, varias presas, pero la que está hoy más controvertida es en donde se conectó el acueducto Independencia para llevar el agua, se dice, a la ciudadanía de Hermosillo, pero Hermosillo en realidad lo que se va a convertir es en un espacio económico muy pujante, porque ahí están llegando grandes multinacionales a las que les conviene ubicarse ahí. Es gravísimo que sigamos apostando a que la industria se asiente en la zona del país en donde menos agua hay. En este país llueve muy poco en el norte y llueve mucho en el sur. Y sin embargo, el 70% del Producto Interno Bruto se genera en el norte. Y seguimos apostando a ese modelo. Entonces, vamos a un precipicio, ¿no? Como sigamos tomando decisiones así, pensando que el agua no se va a acabar y que si nos hace falta ponemos una presa, construimos un popote, la bombeamos, vamos al precipicio. Y sin embargo, la Conagua está montada sobre ese modelo. Es un modelo que no está tomando en cuenta la naturaleza y que no está tomando en cuenta a la sociedad. Es un modelo que le apuesta a la tecnología y a la inversión. Y para allá van. Y la iniciativa Corenfeld estaba orientada hacia allá claramente. Megaproyectos, inversión privada, para eso el agua tiene que tener un valor. Y de esta forma convertimos al agua en un bien preciado también para las lógicas del capital y de su explotación.
Claro, claro. Y bueno, sí, para que funcione este modelo, pues justo los actores que se requieren pues son específicos, ¿no? Particulares. Ahora que mencionaba sobre todo este tema de cavar pozos más profundos, por ejemplo, o el tema de la disposición del agua, En muchos casos sucede que cavan pozos más profundos, desecando pozos que se manejan comunitariamente. Ajá. Y de alguna manera eso lleva a un proceso de municipalización y posterior privatización. Ajá. Y en el caso, por ejemplo, del sistema Cutzamala, ¿no? De la movilización que hubo o que, sí, que ha habido históricamente con Mujeres Más Aguas, que pues ven el tubo ahí y hay muchísima agua en su comunidad, sin embargo ellos no pueden disfrutar este tipo de beneficio, de derecho humano, pues. Claro. Hay un tema ahí de la gestión y el control, digamos, de la administración del agua. Sí. Tendencialmente se está apoyando una privatización en ese sentido, se está favoreciendo cada vez menos a las formas comunitarias y autónomas de gestionar el agua.
Sí, absolutamente. Y está vinculado con esto que tú dices y también con el tema del crecimiento desbordado, salvaje, muy agresivo, de los inversionistas privados en materia de vivienda. Entonces, el hecho de que los vivienderos se les hayan dotado de reservas territoriales para construir polígonos de 15.000, 25.000, 30.000 casas, ahora las vemos en la periferia prácticamente de cualquier ciudad, de Puebla, de Querétaro, del propio Distrito Federal. Entonces, esas personas que están ubicadas en determinados municipios, se ve muy claramente, por ejemplo, en los pueblos del oriente de la Ciudad de México. Esas iniciativas privadas necesitan mucha agua. Si tú pones 15.000 viviendas, hay que dotarles de agua. Entonces, en muchos de esos pueblos, la gestión del agua es comunitaria. En México y en América Latina en general hay una larga tradición muy eficaz de gestión comunitaria del agua. Está poco estudiada, pero esto está muy extendido. Ya Eleanor Ostrom, esta economista que ganó un premio Nobel de economía, la ganó justamente haciendo un estudio que demostraba que la gestión más eficaz del agua es la que producen las propias comunidades. Ni la gestión pública, ni la gestión privada, sino la gestión comunitaria. Bueno, en México hay mucho de eso. Pero eso le estorba al capital, porque los pueblos sí están interesados en, pues, gestionar el agua para su propia comunidad. En cambio, el municipio, que es muy fácilmente de corromper por estos grandes capitales que tienen cantidades inmensas de dinero, pues le interesa tener el control sobre las aguas. Entonces, en una colusión entre poder privado con poder público, se intenta arrebatar la gestión comunitaria de los pueblos para municipalizarla y se celebre los convenios para el uso del agua entre el municipio y los vivienderos. Y entonces tenemos ahí otro proceso de despojo para trasladar ese bien, que es fundamental para la reproducción del capital, en manos de privados a través del gobierno.
Y bueno, ¿usted estaría de acuerdo con Eleanor Ostrom en ese sentido? ¿Cuál sería la forma de gestión de agua que usted considera más favorable para la sociedad mexicana?
Bueno, yo considero que necesariamente tiene que ser o una gestión pública o una gestión comunitaria. El derecho humano al agua, que está establecido en nuestra Constitución, es tendencialmente prohibitivo de la privatización. No hay que olvidar que convertir a un derecho, a un bien, ya sea el agua, la libertad de expresión, el voto, en un derecho humano, significa ponerle freno a los poderes. Los poderes públicos y los poderes privados no pueden intervenir. Es como si dijéramos que hay que llevar el voto a la iniciativa privada porque es más eficaz. Como el voto es muy caro, entonces, el INE ya no se debería hacer cargo de esa gestión porque hay que pagar a los partidos políticos, porque hay que poner las urnas, porque hay que capacitar ciudadanos, y el gobierno no puede. Entonces, llevemos eso a la iniciativa privada. Eso que suena como absurdo es lo que se quiere hacer con el agua. Entonces, el agua es un derecho humano y por lo tanto tiene que estar gestionado públicamente con recursos públicos y luego dejar que las expresiones de gestión comunitaria que son eficaces, que han demostrado eficacia, también lleven a cabo su gestión tradicional, como establece el derecho humano. El derecho humano al agua está establecido en nuestra Constitución, en el artículo 4, pero hoy hay que leerlo en interpretación conforme con el derecho internacional de los derechos humanos. A partir de la reforma constitucional al artículo 1, el derecho internacional y el derecho constitucional tienen el mismo rango jerárquico, para decirlo rápido, ¿no? El debate es más complejo, pero dicho de una forma rápida es así. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha emitido una observación general relativa al derecho humano al agua. Y ahí se establece la exigencia a los gobiernos, la obligación de los gobiernos de permitir que la gestión comunitaria exista, sobreviva y se le proteja. contrario a eso, el gobierno lo que está haciendo es atacar esos sistemas comunitarios con el objetivo de ceder el agua a través de su municipalización a capitales privados.
Bueno, y en ese sentido entramos ya al último tema de la entrevista, que tiene que ver justo con la consulta previa o como un derecho, ¿no?, de estar uh-huh. informado y de que haya un procedimiento específico si se quiere pasar algún proyecto, no solo vinculado al agua, sino en general, ¿no?, uh-huh. los derechos territoriales y de los pueblos que se tiene. Uh-huh. En ese sentido, ¿qué nos puede comentar, ¿no?, respecto a la vigencia de este derecho uh-huh. y cómo es que se está utilizando actualmente o si es que se está respetando en un contexto como este?
Uh-huh. Bueno, señalado lo anterior, el hecho de que hoy en México los tratados internacionales ya formen parte del derecho interno, uno de esos tratados internacionales es el convenio 169 de la OIT. Aquí, digamos, damos un paso hacia los derechos de los pueblos indígenas, que son los que están establecidos en el convenio 169 de la OIT. Digo esto para separar el derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen los pueblos al derecho a ser consultados que tenemos la sociedad en general. Son derechos diferentes. El derecho que está adquiriendo mayor relevancia en el debate público hoy es el derecho a la consulta previa, libre e informada, con miras al consentimiento, establecida en el convenio 169 de la OIT. Y es importante no confundirla con lo que está, por ejemplo, establecido en el artículo 35 de nuestra Constitución, que es el derecho que todos tenemos a participar en las discusiones, en las decisiones públicas. El derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas es un derecho llave de los pueblos para poder defender sus territorios, su autonomía, su libre determinación, que son derechos establecidos en el convenio 169. Si no les respetamos ni siquiera su voz, la posibilidad de participar y de intervenir en las decisiones que van a afectar sus territorios, entonces ya lo demás ni lo ponemos sobre la mesa. Entonces, el derecho a la consulta se ha convertido en un derecho procedimental que los pueblos están exigiendo cuando surge cualquier proyecto o cualquier iniciativa de ley que pueda afectar sus territorios. Y los pueblos han, digamos, asumido ese, digamos, se han hecho cargo de que nuestra Constitución hoy reconoce el derecho internacional, reconoce el convenio 169, y han decidido ir a nuestras instituciones, han decidido presentar amparos, rodearse de abogados, construir su demanda en clave jurídica, no solo en clave política, y han decidido abrir ese diálogo con el Estado e incluso con los privados. El problema es que parece que el gobierno no está decidido a asumir el compromiso que tiene con el derecho internacional y que tiene con la Constitución. Los pueblos han ganado sentencias. El pueblo yaqui, por ejemplo, tiene una sentencia a su favor en el caso del Acuerdo de Independencia. Logró que la Suprema Corte de Justicia reconociera que se había violado el derecho a la consulta y que por lo tanto el acueducto de Independencia era ilegal. Lo que el pueblo yaqui dijo es, el acueducto de Independencia tiene que tener una manifestación de impacto ambiental, pero esa manifestación de impacto ambiental se debió de haber consultado, porque así lo establece el convenio 169 del artículo 6. No se consultó, por lo tanto es ilegal. La Corte dijo, efectivamente, no se consultó, es ilegal. Y sin embargo, la Corte de Independencia está sacando agua del río Yaqui. ¿Cómo es posible? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Cómo estamos permitiendo a los mexicanos que haya, primero, un sojuzgamiento que se suma a los 500 años de discriminación, de exclusión, de marginación sobre nuestros pueblos? Que ganen una sentencia y que la Corte no esté dándole seguimiento a esa sentencia para que el derecho fundamental que ha sido violado se repare. Quiero decir, el Ejecutivo está pasando sobre los pueblos, pero está pasando sobre la Suprema Corte. La está pisoteando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Con eso está anulando la división de poderes, la autonomía del Poder Judicial y una serie de principios que están establecidos en el Estado Social y Democrático de Derecho que nos hacen sentir a la ciudadanía que el derecho no sirve para nada, que el Estado Democrático, quién sabe en dónde está y qué significa para el gobierno. Y nos coloca a todos en una situación de preocupación y de detención. Por supuesto, en primer lugar, al pueblo yaqui. La consulta debe ser previa, libre e informada. Previa significa antes del proyecto. La consulta se hizo ya con el proyecto construido. Informada significa que al pueblo se le debe de hacer llegar la información suficiente para que luego el pueblo pueda valorar el alcance de ese proyecto y decidir si le interesa o no. Al pueblo yaqui se le hizo llegar un CD, un compact disc para leer en computadora, para que lo leyeran los pueblos en sus computadoras, con lenguaje en español, sin traducción, en un lenguaje técnico súper especializado, en una cantidad brutal de información que apabulla a cualquiera, incluso a un técnico, a muchos técnicos de la universidad. Entonces, eso no es información, eso es una argucia legal para decir, aquí está la información. Y en tercer lugar, tiene que ser libre. O sea, libre significa sin coacción. Bueno, solo por referirme, para no abusar del tiempo, pero solo por referirme al caso más evidente de falta de libertad, el vocero de la tribu yaqui, que es Mario Luna, fue encarcelado durante el proceso de consulta. ¿Cómo se puede considerar que hay una consulta libre con su vocero principal encarcelado? Que es un acto de máxima coacción, por cierto, por delitos inventados que después se demostró que no habían sido cometidos por Mario Luna. O sea, una estrategia de coacción sobre la vocería y por lo tanto sobre el pueblo, evidente, burda, radical. ¿Qué está haciendo el gobierno? Nos preguntamos, ¿qué está haciendo el gobierno con nuestra constitución, con nuestros derechos? ¿Y qué está haciendo para intentar seguir manteniendo a nuestros pueblos que son la estructura, como lo dice la constitución, de nuestro estado pluricultural, para intentar seguirlos despojando, excluyendo, marginando, asesinando, etcétera, etcétera?
Y bueno, en este sentido también han surgido algunas autoridades específicas, se llaman también autoridades tradicionales en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, mencionaba la tribu yaqui, no sé, en Cherán, por ejemplo, o el mismo Xochicuautla, que declaran un Consejo Supremo, y a partir de ello es que van ganando cierto tipo de batallas legales. Sin embargo, como comenta también, pues sigue habiendo ojos, pues ahora sí que cegados frente a ello, y más bien los proyectos continúan. ¿A qué se debe que se haga caso omiso de este tipo de, digamos, como de sentencias ya en este sentido, y que las autoridades, este tipo de autoridades, pues se desdeñen, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay una potencia para meter controversias constitucionales, por ejemplo, o como para que estas sentencias se operativicen? Pues, ¿qué está fallando ahí? No sé, la ley, las instancias.
Está fallando todo. Está fallando todo. Estás planteando muchos problemas que se combinan de una forma compleja, ¿no? Pero parece que los pueblos tienen todo en contra. Por ejemplo, el artículo 2 constitucional señala que ya fue una traición desde su origen, como recordarán quienes escuchan el video. En este pueblo tuvo que haber un levantamiento indígena para reclamar los derechos que ya estaban reconocidos en el convenio 169 de la OIT. El convenio 169 de la OIT es vigente en nuestro país desde la década de los 80, pero ninguna autoridad lo utilizaba. Entonces, hubo un levantamiento zapatista frente a todas las agresiones, frente a esta situación de discriminación, exclusión, asesinatos, por el control de los territorios. Ese movimiento logró visibilizar al movimiento indígena. Hicieron una caravana muy importante, llegan a México, construyen los acuerdos de San Andrés, se crea la ley Cocopa, y los tres partidos políticos traicionan al movimiento indígena y tergiversan los acuerdos de San Andrés, sacan un artículo segundo constitucional que no reconoce, por ejemplo, a los pueblos como sujetos de derecho público, no les reconocen derecho al territorio, en fin, hay una serie de omisiones. Es un artículo muy, muy, muy desdibujado. Por eso surgieron 300 controversias constitucionales de municipios indígenas, que por cierto la Corte declaró inconstitucional. Entonces, ¿ahí qué falló? Falló los partidos políticos, y luego falló la Corte con un argumento que es debatible. Lo que la Corte dijo es, yo no puedo revisar una modificación constitucional, no está dentro de mis atribuciones. Entonces quedó el artículo segundo constitucional así. Ese artículo segundo constitucional reenvía a los estados la obligación de crear leyes indígenas. Cuando uno ve las leyes indígenas en materia de consulta, que deberían de estar apegados al estándar internacional, uno no sabe si dan ganas de reír o de llorar. Las leyes de consulta en los estados son patéticas, no atienden, no han entendido los legisladores estatales qué significa el derecho a la consulta previa e informada. Hay una confusión de conceptos y de categorías. Entonces, ahí están fallando los legisladores. Por lo tanto, los pueblos, cuando quieren acudir a sus leyes estatales para argumentar el derecho a la consulta, mal, ya tienen una base legislativa horrible, que más bien se les revierte. Pero bueno, aún así, los pueblos pueden ir directamente en amparo, no tienen que ir por la vía estatal, sino directamente pueden alegar la violación de un derecho en amparo ante jueces federales. Y eso han hecho. Han ido a la justicia federal alegando el derecho a la consulta. Y cuando uno ve las sentencias del caso Yaqui, del caso Maya por soya transgénica, de los rarámuris de Huetosachi, uno ve que las sentencias, muchas de ellas, no atienden a los estándares internacionales. El criterio más terrible lo acaba de sentar la Suprema Corte de Justicia en una tesis del Pleno, no, perdón, de la segunda sala, según la cual, para que se consulte a los pueblos, dicen los ministros de la Corte de la segunda sala, debe de demostrarse que hay un impacto significativo en el pueblo. Y uno se pregunta, ¿de dónde salió esa aberración jurídica, tramposa, que lo que intenta es dificultar que los pueblos puedan alegar la consulta? En ningún lado en el derecho internacional se establece que solamente se consultará cuando hay un impacto significativo. Si uno va al artículo 6 constitucional, se señala que cualquier proyecto que potencialmente pueda dañar los territorios, ya sea un proyecto, un acto administrativo o un acto legislativo, deberá ser consultado. Eso es lo que dice el derecho internacional de derechos humanos. La Corte ya recortó ese derecho a impacto significativo. Entonces, ¿quién está fallando ahí? La Suprema Corte, que es el órgano que debería de estar protegiendo con un principio de interpretación pro persona, maximizando el alcance de los derechos, no, al contrario, a recortar los derechos. ¿De quién? De los pueblos indígenas. Quizá interesa saber que en esa sentencia de soya transgénica, la Corte, sin que nadie se lo preguntara, dijo, por ejemplo, que las empresas tienen derechos humanos. Cosa que además se opone a lo que acaba de resolver la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una opinión consultiva que se le solicitó Panamá, según la cual los derechos humanos son de las personas, no de las personas morales, no de las empresas, sino de la persona humana. Bueno, la Corte de pasada señala, en la segunda sala de la Corte, señala que las empresas tienen derechos. Pero, por otro lado, recorta el derecho a la consulta a impacto significativo. Y también de pasada dice la Corte que los organismos genéticamente modificados no producen ningún impacto. Es decir, se nota claramente la desviación económico-política, el sesgo en la argumentación de la Corte, por lo menos en este caso de una forma muy evidente. Y otro grave problema que está ocurriendo en la interpretación de la Corte sobre el derecho a la consulta es que están separando consulta de consentimiento. Lo hizo la sentencia de la tribu Yaqui en el penúltimo párrafo de la sentencia, que es una sentencia muy bien construida, muy bien argumentada, que recupera todos los estándares internacionales, pero en el penúltimo párrafo separa consulta de consentimiento. Esto es grave porque el consentimiento es la posibilidad que tienen los pueblos de decir, no quiero el proyecto. En cambio, si yo dejo el derecho a la consulta solo como consulta, yo te consulto, tú me das tu opinión, pero al final va lo que yo decía. Tu consentimiento no me interesa. Entonces, eso está dejando a los pueblos de nuevo en una situación grave de indefensión. Por lo tanto, ¿quién está fallando? Está fallando el legislador, falló el constituyente, está fallando la Suprema Corte. Hay un contexto institucional fallido que genera un marco muy adverso a las luchas de pueblos y territorios.
Bueno, eso genera también un contexto legislativo muy complejo, lo mencionó hace un momento también, en términos de que pues el derecho ya tiene poca credibilidad también alrededor de la sociedad, o el tipo de recursos legales que se pueden utilizar, amparos, etcétera, pues a veces son recurridos y en otros casos ya ni siquiera se toma esa vía porque pues se sabe que no va a tener muchos efectos. ¿Cuál sería, digamos, el problema más fuerte de un contexto pues donde la legalidad y la legitimidad esté tan en crisis?
Sí, no, aquí preocupa el hecho de que los pueblos estén confiando, después de la modificación constitucional al artículo primero, estén confiando en su constitución, estén confiando en sus derechos, estén confiando en sus autoridades, estén acudiendo a tribunales. y sin embargo del otro lado lo que están recibiendo es palo tras palo, como se dice vulgarmente en el campo de lo jurídico, ¿no? Uh-huh. Eso, claro, que hay que recordar que las cortes, por ejemplo, los tribunales, y entre ellos la Suprema Corte de Justicia, no tienen una legitimidad democrática directa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no votamos por los ministros. Es una legitimidad democrática indirecta, ¿no? Nosotros votamos a las personas que luego los eligen. Por lo tanto, la legitimidad de las cortes, el hecho de que sus sentencias puedan ser obedecidas y valoradas, tiene que ver con la capacidad argumentativa que demuestren. Tiene que ver con la capacidad de resolver los problemas con justicia. Y aquí, en el caso de los pueblos, lo que vemos claramente es unas resoluciones muy controversiales que en general afectan a los pueblos, no les están reconociendo en su totalidad los derechos. Eso es un problema. Y el problema siguiente es que una vez dictadas esas sentencias, que algunas tienen un valor positivo, lo que la Corte no está haciendo es darle seguimiento. Entonces, las dicta, pero aquellas que son buenas son sentencias para enmarcar. Los pueblos las podrán colgar y estar orgullosos de que algún día llegaron a la Corte y obtuvieron una sentencia favorable. Luego que la Corte hizo que el Ejecutivo se comportara de acuerdo con lo que la sentencia establece, nada, 180 grados. Luego el Ejecutivo va, aplasta, amenaza, encarcela, impone los proyectos. Por eso digo que no solo se está agrediendo a los pueblos, sino que el Ejecutivo está agrediendo a la Corte.
Bueno, pues por último, quisiéramos preguntarte si tienes algún mensaje que enviar a la sociedad, a la campaña, digamos, como en general, por estos temas vinculados con el medio ambiente, con el agua, ¿no? Sus defensas. Pues, ¿qué les podrías comentar? ¿Qué les podrías decir? Si quieres algo de compartir para, pues bueno, de alguna manera, pues estar interesados en estos temas.
Bueno, yo lo que creo que es muy importante señalar es que los pueblos indocampesinos de nuestra América son pueblos que tienen una larga tradición de resistencia y de lucha, y han sido profundamente inteligentes para lograr mantener esos espacios territoriales, sus propias formas de desarrollo. Es gracias a esa inteligencia y esa potencia de vida que han logrado resistir 500 años de colonia, luego de independencia, de revolución, y luego durante todo el siglo XX de acoso, de despojo. Por lo tanto, el mensaje es que los pueblos indígenas van, evidentemente, a lograr salir de esta coyuntura muy grave que les enfrenta el neoliberalismo, y eso lo van a hacer con el derecho, sin el derecho y contra el derecho, si es necesario.
Pues te agradecemos mucho tu disposición y muchas gracias por estos tiempos.
Muchas gracias a ustedes.